Me vas a permitir, Vieito, porque tenemos la ocasión de saludar muy brevemente, porque en unos minutos se mete en el pleno del Congreso de los Diputados a la portavoz del Partido Popular en la Comisión de Reconstrucción, doña Ana Pastor. Ana Pastor, buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de las ayudas de Europa, las ayudas que se aprobaron ayer. Estamos hablando de si son ayudas finalistas, que nos van a decir desde Bruselas cómo las tenemos que aplicar, en qué temas. Pero luego está esa letra pequeña en la que habrá que ponerse de acuerdo aquí en casa cómo aplicarlo de la manera más efectiva. Y eso lo tiene que hacer la clase política. Clase política que a su vez, de forma paralela, hoy está inmersa en votar las conclusiones, el dictamen, el resultado final de esa comisión para la reconstrucción. Esa, vamos a decir, la clase política española se reúne, saca unas conclusiones de por dónde tiene que ir España. Ahí ha habido un batiburrillo de derecha, izquierda, partidos por aquí, partidos por allá. Lo último que sabemos, no sé si usted me puede dar alguna novedad de última hora, es que parece que el Partido Popular se avenía a pactar con el PSOE en materia sanitaria y en materia de Unión Europea, pero que en economía y medidas sociales el acuerdo era prácticamente imposible por el sesgo político. Yo no sé ahora mismo cómo estaría la cosa. ¿Qué me puede decir?
Bueno, primero, en la parte primera de su exposición, decirle que nosotros celebramos, como dijo ayer el presidente Casado, el acuerdo y también señalamos que es una enmienda a la política del señor Sánchez, que la ayuda europea demuestra la solidaridad de Europa con España, pero que esta ayuda requiere por parte de los estados, de los gobiernos, planes de reforma e inversiones que tienen que cumplir una serie de recomendaciones y que tienen que ir orientadas a generar empleo y generar riqueza. Por lo tanto, que esto no es el maná que cae del cielo, sino que es ayudas para salir de la crisis, pero destinadas y dedicadas a aquello que sea productivo, si me permite la expresión. Y, por lo tanto, nosotros siempre estaremos para todo aquello que sea aplicar fondos a los temas que son realmente relevantes para crear empleo y riqueza. Y, sobre todo, Europa va a pedirnos reformas, pero reformas, por eso decimos que es una enmienda a la política del señor Sánchez con el señor Iglesias, reformas que vayan en la buena dirección. No, por ejemplo, derogar la reforma laboral, sino todo lo contrario, o hacer políticas que son solamente de gasto superfluo, que no llevan a ninguna parte. Y eso es parte de esa política. Está en los documentos que el Partido Popular hemos presentado en los cuatro grupos de trabajo, que son, como sabe, el de Sanidad, el de Política Social, Economía y Unión Europea. Es verdad que en algunos ámbitos, como el sanitario de Unión Europea, han incorporado bastantes de nuestras propuestas. Pues, por decirle un caso, el de Sanidad, más de 60 propuestas. Le podría decir que han incorporado elementos que creo que son muy relevantes. Por ejemplo, la política de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud es que los profesionales, muchos médicos, enfermeros, llevan 7 u 8 años que no tienen una plaza en propiedad. Entonces, nos han admitido un plan de recursos humanos para dar estabilidad en el empleo a los profesionales. O, por ejemplo, algo de lo que yo llevo hablando creo que más de 4 meses, que es la agencia, una agencia nacional de salud pública y calidad asistencial, que la tienen otros países como Alemania o como Canadá, y que han resuelto muy bien, bueno, muy bien dentro de que es una pandemia, lo que ha ocurrido, cosa que no ha ocurrido en España, que ha habido una descoordinación total y que las competencias de salud pública, hay por un lado una directora de salud pública, por otro lado un centro de alertas, por otro lado un
Sí,
centro de
problemas que estamos
nacional,
viendo
que estamos viviendo.
en esta pandemia con
Y
una
han
gran claridad.
incorporado el Pacto Cajal que explicó muy bien el presidente Casado, o, por ejemplo, una verdadera red de laboratorios de microbiología que son claves en detección de temprana de patógenos, de virus en este caso, o que tiene que haber una reserva estratégica de productos sanitarios críticos, pero o que tiene que haber un calendario de reformas legislativas que siguen empecinados en que o decreto de o estado de alarma o nada, o la nada, que es más o menos lo que fue el Real Decreto Ley 21 de 2020, que lo que decía era que es el metro y medio, lo llamamos el decreto del metro y medio, y las comunidades autónomas ahí te las apañes, ¿no? Y por lo tanto que hay que hacer un paquete de medidas de reformas.
Claro,
Tenemos legislación ordinaria.
la gente de la calle dirá, bueno, esto menos mal que esto pasa, ¿no? Menos mal que Partido Popular y PSOE, en medio de una pandemia como esta, alcanzan acuerdos en materia sanitaria. sanitaria. La sensación que nos queda también es la falta de acuerdo, demasiado patente en otros ámbitos. En el ámbito económico y en el ámbito de medidas sociales, ¿por qué no se ha podido llegar a un acuerdo? Parece que no lo va a haber esta mañana.
Bueno, nosotros seguimos trabajando a esta hora porque todavía no conocemos la ponencia final. Le quiero decir que nosotros seguimos trabajando, pero desde luego todo aquello que sea positivo para los españoles, nosotros siempre lo apoyaremos, desde luego, y más nuestras propias enmiendas, es decir, todo aquello que hemos incorporado. Pero, por ejemplo, hay cosas que siguen, y ahora le hablo un segundo de qué es lo que pasa con política social, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pedimos que se apoye a las asociaciones de pacientes. Yo estoy recibiendo decenas de cartas de asociaciones de pacientes que se les excluye absolutamente, o también de profesionales sanitarios y su formación, es decir, o la Oficina de Atención a las Víctimas de la COVID, o crear una agencia de evaluación de fármacos. Es decir, hay muchísimas cosas, o que la COVID sea considerada enfermedad profesional para todos los sanitarios, porque se han contagiado en España más de 50.000 sanitarios, que es toda una vergüenza. ¿Por qué no se apoya el documento de política económica? Porque nosotros defendemos una política económica que no se parece en nada a lo que ellos han presentado. Nosotros queremos preservar nuestro tejido productivo, queremos que haya seguridad jurídica para las empresas, queremos descargarlas de costes, queremos ampliar los ERTEs, queremos conceder bonificaciones y exenciones fiscales, queremos extender la vigencia de los avales del ICO o el periodo de carencia de los créditos vinculados. O sea, hay una serie de motivos serios, o por ejemplo que haya decisiones específicas dirigidas, por ejemplo, al turismo, que está especialmente golpeado, como todo el mundo sabe, tal vez el más golpeado, el turismo, la hostelería, por el parón de la economía, con unas consecuencias dramáticas, o reforzar el sector industrial, o que el ingreso mínimo vital se vincula a políticas activas de empleo y de inserción laboral, o que haya una regulación laboral que impulse la creación de empleo y no que lo destruya.
Está claro que hay muchas medidas tomar en esta comisión que tal vez no pueden haber caído en saco roto. Precisamente por esto, por esta falta de sintonía entre la derecha y la izquierda que ve la ciudadanía cuando se plantea una comisión de este tipo, ahora con este dinero que viene de Bruselas, ¿puede haber un acuerdo de cara a los presupuestos? Ayer la portavoz del gobierno vino a meter presión al Partido Popular. Ahora que hemos llegado al acuerdo de Bruselas, lo que tiene que hacer el PP es apoyar las nuevas cuentas. ¿Usted cree que el PP puede llegar a ese acuerdo, o todo depende de lo que entiendo de lo que les puedan ceder?
Bueno, fíjese, me preguntaba usted por qué no apoyábamos una parte muy importante de las propuestas del gobierno. Fíjese usted en materia educativa lo que han hecho, ¿no? Es excluir a toda la escuela concertada del apoyo y de las reformas o de la aportación de recursos, que me parece va contra la propia Constitución, que recoge la libertad que tienen los padres para elegir la educación de sus hijos, como hicieron nuestros padres con usted o conmigo, ¿no? Uh-huh. Lo cual me parece una cosa absolutamente indignante, que han intentado arreglar
a última hora, ¿verdad? Con esa lo hemos contado esta mañana, esa maniobra de última hora, porque parece que tienen miedo de perder la votación y entonces ceden un poco en esa marginación explícita de la educación concertada en materia de ayudas. Pero, claro, forzados por las circunstancias aritméticas de la votación.
Yo, desde luego, escuchando al presidente, al gobierno, al propio gobierno, tendrán que hacerse una enmienda primero a sí mismos, a sus políticas, a lo que llevan hecho hasta ahora, porque piense que nosotros entramos en la pandemia, aparte de llegar tarde y mal, que desde el 30 de enero había una alerta desde la Organización Mundial de la Salud, y aquí no se tomaron medidas, no se controlaron los aeropuertos, ni la entrada de aeropuertos, no se controló nada, y con lo cual, al final, lo que hicimos, esto es una crisis de salud pública y se colapsaron. Tenemos unos hospitales y unos sanitarios fantásticos, pero se colapsó el sistema sanitario, pero no porque tenemos un buen sistema y unos profesionales que son, vamos, excepcionales. Pero el problema es que hubo días que teníamos 950 más de 950 fallecidos y más de 7.000 personas en la UCI. O sea, esto
una barbaridad.
Y por lo tanto, el gobierno, desde luego, tendrá que hacerse una enmienda a sí mismo y cambiar el rumbo en todos los ámbitos de la política que he hecho hasta ahora, porque como les decía, ya entramos después de un año y pico entre un gobierno, una legislatura y otra, y aquí lo que hemos hecho es gastar dinero, pero a tontas y a locas, pero aquí el gran problema está en qué destinamos a que se genere empleo y riqueza. Con el Partido Popular tuve la suerte de estar en ese gobierno, bueno, fueron momentos muy duros, pero a partir del año de recuperación del 14, 500.000 de empleos que se iban creando cada año con el presidente Rajoy. Y fíjese ahora, como no solo de la pandemia, antes de la pandemia ya, como tenemos los datos de empleo, que para mí es el mejor indicador, porque como soy de las que creo que la sociedad del bienestar, en la que confío y en la que insisto siempre, pues eso se paga, las pensiones, la educación, la sanidad, la atención a los mayores, eso se paga con el empleo, es decir, se paga cuando la gente tiene empleo, cuando cotiza, cuando aporta a través del consumo su IVA o cuando dejamos todos los meses parte de nuestro salario en IRPF, ¿no? Entonces, como solo creo que es como la política de la casa de todos nosotros, o sea, que aquí no hay milagros y, por tanto, lo que le diría es que nosotros celebramos el acuerdo de Bruselas, pero que el gobierno tendrá que cambiar su modelo de política en todo lo que tiene que ver, desde luego, con política económica y con política social.
Por tanto, no la veo muy optimista de cara a llegar a un acuerdo en los presupuestos.
Los datos que tengo hasta ahora, desde luego, no me llevan al optimismo. Lo que he vivido, llevo algunos años en esta tarea, por cierto, noble de la política, y por cierto, en esa comisión que, aunque algunos quisieron destruir, nosotros, algunos, hemos estado allí sentados todos estos dos meses, hemos trabajado muchas horas para poner, cuando menos en estos documentos, en esta hoja de ruta, que esto es una proposición no de ley, en esta hoja de ruta, pues me siento satisfecha a día de hoy, no yo, mi grupo parlamentario, de haber logrado incorporar cosas bastante importantes. ¿Qué otras muchas? Hay algunas populistas, demagógicas, maximalistas, que no van a poder llevar adelante, pues también, pero que por lo menos hemos incorporado cosas tan importantes como que los sanitarios de nuestro país puedan apoyárseles y reforzarlos, o lo que le decía del plan de vacunas, o de una cosa muy importante, una renovación tecnológica de toda la tecnología de los hospitales de España, que lo hemos incluido y que, por cierto, eso sí que entrará dentro del radar y dentro de lo que Europa puede financiar, porque no olvidemos que en Europa el dinero nos lo va a dar, pero el desembolso de cada tramo dependerá de que se confirme que se han cumplido unas metas.
De que nos portemos bien, vamos, para que la gente lo entienda.
Sí, sí, y además del freno de emergencia que han incluido, pero bueno, esto es para otra entrevista.
No le quito más tiempo porque va a empezar ese pleno dentro de nada, y solo queríamos agradecerle estos minutos de charla y de ponernos un poco en aviso de cómo está la cosa, lo que puede salir de esa votación final. Ana Pastor, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Reconstrucción. Que vaya bien la mañana.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo.